cada lunes hasta ahora hablamos de migración, hay que hablar mucho, ¿eh? Hay que hablar mucho, es el objetivo además de este espacio modesto desde la radio local para las personas con las que vivimos, con las que compartimos espacios comunes, con las que compartimos aficiones, trabajo o simplemente bueno, con las que nos cruzamos por las calles, ¿no? Y tenemos que hablar de esa realidad que está con nosotros, que es la de la migración, entenderla, escucharlos, y es lo que pretendemos, ¿no? Porque hay mensajes que siguen machaconamente en las redes, advirtiendo de cuidado, 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 cuidado con el migrante. Y aquí nos empeñamos en desmontarlo todos los lunes en la medida de nuestras posibilidades. En eso estamos una semana más. Marcela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Eugenio.
Bueno, hoy vamos a hablar con Mohamed.
Mohamed, bueno, tenemos invitado aquí a Mohamed, ya nos contará toda la experiencia. Hoy le damos micrófono abierto. Esta Sora, que fue la que nos condujo con él para contar otra historia y ver otra perspectiva de lo que tú estás diciendo, que todavía nos choca como inmigrantes. Tenemos historia así. Julie lleve los años que lleva aquí. Mira, cuando conversamos todavía tenemos eso latente, ¿no? Sí. Porque inclusive nos identificamos con el otro inmigrante. Yo llevo 2 años ya largos acá y todavía puedo identificarme con esa parte y lo difícil es que inmigrar, la integración, el que nos sigan viendo como que esos que venimos a quedarnos sus trabajos, a aprovecharnos de los beneficios de las asociaciones. Yo doy las gracias, pasé por protección internacional, tuve un resguardo y agradezco todo eso y lo aproveché. He trabajado, me he formado y sigo trabajando en negro, entre comillas, como lo decimos, mal dicho, y aportando. Pero, o sea, no puedo cotizar ni nada porque es que tampoco hay una ley que lo obligue al que me contrata de otra forma a hacerlo, que es en cuidado de adultos, en haciendo una limpieza en casa y todo lo demás, sobre todo el cuidado de adultos, que es lo que más venimos a hacer, y muchas de internas, ¿sí? Y lo hacen sin ninguna protección, pero de todos modos, ¿por qué nos contratan a nosotros? Debería ser la pregunta. Es que nos buscan, es que estamos dispuestos y es que nos encuentran. Entonces, estamos de todos modos trabajando, formándonos y aportando de una u otra forma, ¿sí? Bueno, y ahorita le damos el paso a Mohamed, Sora, si quieres
bueno,
aportar
Sora,
algo.
Sora, porque vale. Entre intérpretes anda al juego. Sora, buenas tardes.
Bueno, hola, buenas tardes. Y vamos a ver, a raíz de lo que comentábamos, el tema de quitar trabajo, realmente los inmigrantes quitan los puestos de trabajo que no quieren los nacionales.
Que tampoco me parece bien, ¿eh?
Que no quieren los nacionales bien, hacer...
Igualdad de oportunidades.
Sí. Y yo, mira, estuve un día en urgencias y había una mujer dominicana con un señor mayor que la trajo a urgencias. Era tan cariñosa con este hombre... La verdad es que estaba con él y mira, llamaba a su hijo y el hijo estaba como muy ocupado. Ella estaba, y ama me estaba ahí, estábamos hablando ella y yo. Ella me comentaba que mira, que pasó una noche muy mala, que le dio limón, porque le dio como un hipo. Y me estaba comentando que los hijos la pagan a ella, pero que ellos no se preocupan por su padre. Y además me encantó el afecto que tenía y el cariño que tenía con este hombre, porque tardamos mucho, ya sabes cómo es el tema de urgencias. Sí. Y la verdad, pues dije, mira, me llama mucho la atención, y además era más pendiente. Yo era como la primera vez que iba a este hospital y no conocía un poco, estaba como perdida. Y ella estaba pendiente también de mí. Mira, es así, tienes que ir aquí, tienes que ir allí, tienes que hacer esto, lo otro. Y además yo te digo una cosa. ¿Sabe quién quita los puestos de trabajo? De verdad, es gente que viene preparada de otros países, de Estados Unidos, que vienen de Alemania, que vienen de otros países. Eso sí que quitan puestos de trabajo y muy importantes, con buenos sueldos. Los inmigrantes están cogiendo trabajo que no quieren hacer los nacionales. Y entonces...
lo encontramos en la hostelería... Lo encontramos en la construcción, sí. Lo encontramos fundamentalmente en el campo, en la agricultura.
En el campo. Yo estuve en unas charlas en la Escuela Oficial de Idiomas, era sobre gente que trabaja en el campo. Y entonces había un chico que era de Camerún y él pues daba su testimonio. Y además le dijeron, bueno, ¿tú dónde vivías mejor? en Camerún o en España. Y él dijo, no, vivía mejor en Camerún. Y entonces era como la pregunta, como diciendo, si tú vivías bien en Camerún,
¿a qué has venido?
¿A qué has venido? No, la pregunta es si se quedó en el aire. Uh-huh. Y el pobre no supo contestar. Entonces, como le dije, bueno, sí, dice, sí, vivía muy bien en Camerún, mucho mejor que en España. Pero lo que comentábamos es como ese temor al fracaso, que tú vas en busca de un sueño. Sí. Y si tú no realizas, no puedes volver a tu país. Y pasa en el caso no solamente de Camerún, sino también de los marroquíes. Sí. Porque la imagen es irte a Europa, venirte con un coche, venir con dinero.
Claro, ¿con qué cara me presento yo otra vez en Camerún cuando hay compatriotas que se juegan la vida y que pierden la vida para llegar a la tierra, entre comillas, prometida?
Prometida, eso. Y que ese temor al fracaso...
Y el asmerir, como ha dicho Mustafa.
Sí, que no quiero volver fracasado. Que tengo que volver. Pero últimamente estamos viendo que mucha gente ha vuelto. Perdona. Muchas personas han vuelto para montar un negocio, pero gente ya que lleva muchísimos años. Vuelven, pero no se integran. Porque tú cuando vuelves, eres también en tu país,
eres
ese que viene de fuera, ese que tiene dinero, ese que tengo que pedirle más. Eso depende de dónde tú vienes. Y tú cuando vas al mercado o algo, pues te ven, te valorizan. Y como allí los precios no se ponen, te dice el precio que él ve que tú puedes pagar. Eso y pasa también aquí en Jerez.
Sí, sí.
Pasa aquí en Jerez que ven que de dónde eres, cómo vas vestido o vas vestida, y yo te pido un precio según tú cómo pareces, si eres de aquí o eres de allá. Esos son... Son cosas realmente que se viven y se palpan, porque las sociedades están cada vez más materialistas. Uh-huh. Y en Marruecos también. Antes era diferente, la gente se conformaba, pero ahora los chavales quieren un móvil, quieren vestir, y él lo que va en busca de esto.
Bienvenidos a la globalización, bienvenidos a la información.
Eso es, yo creo que eso Mohamed lo va a explicar mejor, porque Mohamed nos va a hablar de otro colectivo, los solicitantes de asilo y refugio,
hablamos el otro día de la importancia de la comunicación. Sin comunicación no hay integración, y tenemos hoy un experto en comunicación, Mohamed.
No, es lo único que quería hacer un inciso un poco, que bueno, está otro colectivo que son los solicitantes de asilo y refugio y que vienen huyendo de las guerras, de las represiones. Esa es otra parte. Ese no es el inmigrante. El inmigrante es el que va voluntariamente. Pero hay otras personas que están obligadas a dejar sus países por alguna condición y otra. Y por eso ya yo he invitado a Mohamed, que Mohamed le conocí en unas jornadas de la universidad. Y me parece muy interesante desde su punto de vista, que el doctor en comunicación y al mismo tiempo trabaja con otro colectivo, que es el solicitante de asilo y refugio, el que viene obligado huyendo de las guerras o de algún problema. Y nada más eso, quería hacer esta introducción para que veamos también la otra cara de las personas que están aquí. Y nada más, y ya le paso la palabra a Mohamed, que él se va a presentar por sí mismo mejor que yo.
Hola Mohamed, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, estamos hablando de algo tremendamente sensible.
Exactamente. Sí.
Pero muchas veces no le vemos esa sensibilidad, ¿no? Porque precisamente por desconocimiento, ¿no? Porque la comunicación, los canales de comunicación están un poco atascados, un poco sucios, intencionadamente o naturalmente, ¿no?
Sí, por desgracia es lo que pasa. Y la verdad, yo concuerdo con Zora en todo lo que ha dicho. Me gustaría matizar, o sea, diferenciar entre los migrantes que vienen voluntariamente, o sea... o engañados por algunos mensajes que calan, por desgracia, profundamente y hondamente en la sociedad marroquí, no solamente la sociedad marroquí, pero todo el Magreb y África, y también de otra parte que son los refugiados que buscan un refugio aquí en España huyendo de guerras o de persecución de cualquier índole.
Lo hemos visto además, sirios, palestinos, durante mucho tiempo hemos conocido historias. Sí.
Pero tenemos que diferenciar, por ejemplo, cuando llegan aquí, entonces hay muchos mensajes, digamos, tergiversados. ¿Cómo? Hablamos de integración. Y la mayoría, hay algunos discursos políticos, otros de medios de comunicación, y sobre todo ahora en las redes sociales, que ahora es muy fácil abrir un canal y empezar ya a soltar cualquier cosa. Lo que pasa es que la mayoría dicen, ah, es que no se integran. Pero, a ver, ¿qué integración queremos? Lo que ellos, esas personas que dicen indirectamente que no se integran, hablan de la asimilación. Y eso es el error, porque el refugiado o el migrante no tiene por qué... la asimilación, primero, ¿qué es? La asimilación es la adopción de los valores identitarios de la sociedad de acogida, sí. Y eso es muy peligroso, porque lo que conlleva es la alienación parcial o total de su propia idiosincrasia. De este modo, reniegan parcial o totalmente, o digamos consciente o inconscientemente, de sus orígenes. Y eso es peligroso.
Claro, integración no es llegar a un chico magrebí y que al día siguiente esté montado en un caballo con un sombrero, con una copita de fino en la feria y diciendo soy Manolo el...
Ya, mira,
pero porque muchas veces, claro, pensamos que la integración tiene que ser eso.
Sí, sí, sí.
Algo
sí,
forzoso metido con calzador. Sí,
sí, sí. Eso
no.
Es.
Eso es mimetizarte, ¿no? También un poco.
Exactamente. Pero eso no pasa de la noche a la mañana. Sino es por ejemplo, ese es el, digamos, el programa que puso Francia desde los años 60. Pero fracasó, porque ahí ya había guetos y cosas del estilo. Pero la integración es participar activamente en la sociedad donde vives, tanto en lo social, económico y cultural, sin perder la identidad propia.
Que además enriquece todo eso.
Exactamente. Por eso hay que tener mucho cuidado de esos discursos que pasan subrepticiamente y calan hondamente la sociedad española.
Sí, sí.
Entonces, y si hablamos de comunicación, la comunicación en este caso es muy importante. ¿Por qué? Porque es un puente para unir a, digamos, a la sociedad de acogida como a los que vienen de fuera. Pero sin saber hablar español, entonces, ¿cómo podemos unir entre los dos? Y yo, la verdad, he tenido una experiencia de 2 años. Bueno, es que todo vino de casualidad. O sea, tampoco yo fui a buscar esa asociación. Pero... Y conocí a los chavales que viven ahí. Por desgracia, durante 2 años, solamente los que saben hablar español, los que vinieron aquí a la edad de 8 o 9 años... y estudiaron en un colegio español. Los que no, durante 2 años, no sabían, salen de la asociación sin saber hablar español. Y eso es un problema, porque dicen que hay un profesor ahí que da clases de español. Pero, a ver, ¿qué clase de español es eso?
Claro.
Entonces, ahí donde también, no solamente, o sea, las asociaciones tienen que hacer hincapié en la comunicación, en cómo enseñar el castellano, porque es importante para la integración en la sociedad española. Sin el idioma es difícil la integración.
Mohamed, esto lo habrás visto y lo habrás valorado como experto en comunicación y como persona que reside aquí. Esto de las categorías de migrantes, el sudamericano sí, porque se adapta mejor culturalmente, el idioma, el marroquí no. ¿Ese rechazo lo vives? ¿Y tienes alguna explicación del por qué?
Yo la verdad, pues mira, yo estuve viviendo 5 años en Galicia y otros 5 aquí, en Andalucía. Y nunca había escuchado, o sea, sentido ese rechazo.
Sí.
Igual porque yo ya venía de Marruecos, o sea, con el español, ya hablando español y tal. Tampoco, o sea, escucho de algunos compatriotas temas sobre racismo y tal. Yo lo he hablado esta mañana con la compañera Marcela y le he dicho que, mira, durante 10 años, o sea, casos de racismo aquí, en mi caso no me han afectado. Uh-huh. Si solamente hay dos o tres personas durante todo ese tiempo, uh-huh. entonces es que no hay. Uh-huh. Y eso pasa en cualquier sociedad. O sea, si encuentras, por ejemplo, solamente el 5 o el 10% que son racistas o xenófobas, eso casi no se cuenta, porque lo más importante es la mayoría.
Claro.
Pero otros paisanos míos, entonces sí, que vienen sobre todo al vivir aquí en Andalucía y convivir con esas personas que no saben hablar español, sí que han encontrado ese problema de rechazo. Y, por desgracia, solucionarlo es un poco complicado, porque es un trabajo mutuo entre el otro, que es de la sociedad de acogida, y también por parte del que llega.
Nos queda poco tiempo, pero yo quería hablar también con Juliet. Juliet, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, todo esto que estás hablando te suena porque hace 30 años...
Que estoy aquí, claro.
Que estás aquí.
Estoy en España. Oh. 11 en Cataluña y 22 ya, o 21 en Jerez.
Y muchos de los temas que estamos hablando no son nuevos.
No, ya para mí no son nuevos.
Hace tres décadas ya se
daban. No son nuevos. Lo que pasa es que yo hasta cierto punto, a mí me ha pasado como a él. De hecho, me he dado cuenta que hay un racismo clásico. Es decir, si eres inmigrante y tiene una preparación, te ven de otra forma y te acogen de otra forma. Y si habla el idioma, mejor todavía. Y curiosamente, ese punto de alguna manera de racismo, como dice Mustafa, es
Mohamed,
perdón. Yo lo he vivido con político. Curioso, ¿no? Tres veces a mí me ha pasado. En un meeting, llega el político de turno a una campaña electoral, empieza a saludar, 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 como siempre, no sé por qué, en todos los sitios soy la única negra. Viene saludando y justo cuando llega a mi altura, da la vuelta. Y eso me ha pasado tres veces, dos veces con la misma. Dos veces con la misma, aquí, en Jerez de la Frontera.
Sí, 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 sí.
Entonces, claro, ¿qué pasa? Muchas veces... el racismo como tal, yo como he dicho antes, no lo he sentido tal. A ver, como tú dices, como es son cosas muy puntuales, no cuentan. Pero los que no están ni preparados, no saben hablar el idioma, es tremendo. Es que da vergüenza. Pero claro, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir luchando para intentar revertir un poquito esa situación que yo, como he dicho, desde que llegué a Jerez, la cosa está cambiando, pero a mal.
Eso sí nos parece preocupante.
A mal.
Da la impresión de que vamos dando pasos adelante y sí. Resulta que es que notas que retrocedes. Eso sí me parece más.
Sí, sí, sí.
Y por eso hay que contrarrestar esos mensajes pues con esto, con tertulias como esta que hacemos los lunes aquí. Uh-huh. Y bueno, no tenemos mucho más tiempo, pero sí me gustaría agradecer a Mohamed su aportación aquí.
Bueno, por ejemplo, en la cuestión de los refugiados. Cuando estaba llevando el trabajo de investigación, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, me encontré con refugiados ucranianos, otros de África y otros de sur de América Latina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los que tienen más suerte son los ucranianos. De hecho, su situación se ha arreglado, según lo que ellos me han contado, en un abrir y cerrar de ojos. Por ejemplo, en 4 horas ya tenían la tarjeta roja, tenían todo. Mientras que los que vienen de África o de América Latina, no, tenían que esperar meses, a veces
y años.
Años para poder estar aquí de manera legal.
Lo de los migrantes de primera, segunda y tercera.
Exactamente. Eso es el problema.
Como ha dicho Juliette, son muy clasicistas.
Sí, sí, sí.
Depende de dónde vienes.
Sí, sí, sí.
Bueno,
¿y cómo vienes?
También.
Mohamed, Juliette, Zora, Marcela, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias.
Te empezamos en otra ocasión y bueno, sigamos hablando de migración.
Muy bien, venga.